Hola. Hola, yo soy Mariana, estoy de vuelta. Estamos leyendo Todo sobre el amor de Bell Hooks. Acabamos de leer el prefacio y estoy un poco nerviosa porque, aunque de verdad elijo creer en todo lo que esta mujer dice para poder entender y adentrarme, también de pronto siento que es muy dulce todo lo que habla, ¿no? Como con mucho azúcar, como muy suavecito y muy choca un poco con la idea que yo misma me he formado respecto al amor. Hablamos un chingo de amor, pero tampoco nos adentramos a investigar si lo aceptamos, si tenemos esa capacidad, y a que no nos damos cuenta o no sabemos darnos cuenta cuando ejercemos discursos y prácticas amatorias en nuestro día a día. En eso estoy completamente de acuerdo con ella, sin una sola pregunta y sin un solo cuestionamiento. Y es muy interesante porque la pregunta que yo suelo hablar es: ¿tú cómo sabes cuáles son los actos que los otros hacen con amor para contigo que no tienen que ver con el discurso del amor? Y entonces parece que si no es este discurso prefabricado de chantilly y colorante rojo del capital sobre el amor, no sabemos qué es sobre, no, o sea, no sabemos qué es el amor. De inicio eso me descoloca un poco, honestamente. Y por otro lado, también creo que es bien peculiar este heterosexismo que tenemos cuando hablamos de amor, que solo podemos entenderlo no solo en el amor de pareja o de familia, padres a hijos, sino únicamente pensando a los hombres como interlocutores y a las mujeres como escuchas. Y me hace pensar en: no solo estamos persiguiendo el ideal del amor de los otros o poder encajar en el ideal del amor de los otros para poder ser queridos, también estamos todo el tiempo paranoicos pensando que lo que damos no es suficiente. Y me interesa saber cómo de quién sacamos la idea de que lo que dábamos nunca iba a ser suficiente solo porque era distinto. Hay tres cosas que quiero remarcar. La primera es: ¿quién nos quita la autoridad como amantes para hablar de amor? Y creo que tiene que ver no solo con esto que ella dice, o sea, que Bell Hooks nombra como este alejamiento de las emociones y esta racionalización. Creo que también tiene que ver con que solo tenemos la capacidad de hablar del amor cuando no lo tenemos o cuando estamos temiendo perderlo. Y entonces es cuando podemos nombrar lo que nos falta cuando se trata de amor. Pero no tenemos la capacidad de hacerlo desde un ejercicio del amor sin que sea esta versión edulcorada, ¿no? O súper dulce. Me pregunto también cuánto tiene que ver con el proceso de autoconvencimiento dentro de las relaciones. Es decir, ¿te das cuenta o nos hemos dado cuenta que cuando escuchamos a nuestras amigas hablar de amor con mucha felicidad o están en espacios de enamoramiento o están autoconvenciéndose después de haber dicho algo que les molestaba de su relación? ¿Por qué solo tenemos permitido hablar de amor desde el lugar donde nos duele o desde el lugar donde nos falta? Hay otra cosa que decía que me resonó un montón, que era: para poder aspirar a una idea de amor, necesitamos abandonar a esta nosotres que fuimos también, que no recibió ese amor. Es decir, yo lo traduzco a mi día a día como: yo no puedo abrirme a la posibilidad de ser amada por nuevas personas si estoy intentando que esas nuevas personas o no me amen como mi ex o me amen como no me amaron mis papás. Y si no puedo abandonar estas dos posturas, no estoy abierta a una posibilidad del amor. Lo que estoy es en una búsqueda o en una retirada obsesiva por formas específicas de amor. Y un poco, creo que es a lo que nos referimos cuando decimos que el amor no es esta energía autosustentable y autorrenovable que sale de mí y se empodera y me envuelve y entonces los demás pueden amarme, sino es una cosa que se construye, un entendimiento que se construye a partir de los ejercicios de los otros y de los ejemplos de terceros. Es decir, yo solo puedo aceptar la forma de amarme a partir de cómo me enseñaron o cómo me enseñan a mi alrededor a amarme. Y que esto no es una forma definitiva. Es decir, la manera en la que aprendiste a ser amado, amado, amade, amada de infancia, de humano chiquito, no es la única forma que tienes para ser amado, es la que conoces. Eso no significa que sea la única que vas a saber toda tu vida, porque a lo largo de nuestras vidas, la gente nos va amando de formas distintas. Y creo que aquí el tema es: tan no podemos identificar el amor en nuestras prácticas diarias que pasamos por alto todas esas cosas que la gente hace para nosotros con amor. Ojo, que no por nosotros desde, ¿no? Con amor, sino para nosotros. Desde el amor. Y hay un montón de actos que parecieran irrelevantes, que vienen desde el contexto del amor, que son invisibles a nuestros ojos. ¿De dónde nació la idea de que el amor era una cosa intuitiva que salía de la tripa? Y porque en ese sentido es donde se fundamenta toda esta idea de que si tú no te amas, nadie nunca te va a amar como te mereces. Ay, no, perra, yo amo como aprendí a amar y sigo aprendiendo todos los días. Por eso me junto con gente distinta a mí. Porque quiero aprender otras formas de amar y no solo de yo ejercer el amor, sino también de ser amada. Entonces, bueno, estoy un poco atorada como en eso. ¿Quién nos dijo que era intuitivo? ¿Quién nos dijo que amar era algo que solo sabíamos y ya? ¿Y en qué momento nos compramos ese cuento, pues, no? Porque desde ahí, por supuesto que tiene sentido que nos vayamos a hacer talleres de los lenguajes del amor y aprende tus lenguajes del amor. Porque se supone que son intuitivos y genéricos, que están allí siempre, que es algo prefabricado y preinstalado en nosotros. Y entonces me pregunto, en este sentido me pregunto si significa lo mismo que yo, una morra desplazada, que vive en Ciudad de México ahora, dice lo mismo cuando dice te amo que alguien que ha vivido toda su vida en Ciudad de México. O que alguien que vive en Monterrey, ¿no? Que alguien que nació en plena guerra contra el narco, en un estado en el que los disparos y las muertes son al por mayor, una cosa de todos los días. Y si es igual a mí que viví en el estado, ¿no? En la periferia, haciéndome 2 horas y media a la escuela y diciéndole, por supuesto que amo lo que hago, porque hago 3 horas de mi casa a la universidad, por supuesto que amo mi carrera. No sé si los te amo significan lo mismo. Ahora sí me preocupa un poco y sí me pone a pensar que de pronto, con este pensamiento estoy en disyuntiva conmigo misma, ¿no? Porque por un lado siento que es mi propia necesidad de negar que todo tiene que ver con el amor. Porque pues aquí estamos peleados un poco con el amor. A ver, creo que no todo se puede resolver con el amor, pero creo que esta idea viene de 2 lugares. Por uno, que el amor que yo conozco, el amor que yo aprendí, facilitaba algunas cosas a cambio de otras. Y al mismo tiempo, de pronto, en esta consecuencia de leerla, siento que esta negación a esa posibilidad viene de mi incapacidad de recibir el amor desde otros lugares, ¿no? Entonces, es una reflexión que me voy a dejar a mí misma en el pizarrón de corcho de mi cabeza, pero a la que no voy a poner al centro todo el tiempo. Así que si un día se me sale, están avisados, ¿no? Va a estar ahí en mis pensamientos. Me gustaría hacerme a mí misma la declaración que quisiera experimentar el amor fuera de pensar que tengo que aspirar a todo lo que no recibí antes, porque es como si estuviera atorada siempre en la falta, en la ausencia y en la carencia. Muy psicoanalista esto, ¿no? Y me niego a ser todo el tiempo una persona incompleta. Es decir, sé que lo soy, porque ojalá nunca acabe de construirme, porque el día que acabe de construir quién soy, pues yo creo que me muero a la chingada, pues, ¿no? Pero sí creo que en esa incompletud no necesito todo el tiempo algo que me ame, ¿no? O alguien que me ame. Y no necesito todo el tiempo un amor que no pude obtener antes. No me gusta la idea de que pensemos en el amor solamente a partir de estos espacios en los que nos falta, porque además al inicio de la narración, o todo este devenir comienza con Belle diciéndonos que ella rompió una relación de mucho tiempo y perdió la esperanza del amor y luego entonces encontró esta cosa en la pared, ¿no? Este graffiti que nos permitía seguir pensando en la esperanza del amor. Y a mí, de verdad, es que me mueve mucho esta sensación de que solamente es a partir de la falta desde donde podemos pensar en aquello que queremos. Es como si no tuviéramos otra opción, como si solo cuando me falta tengo la opción de ver que existe. Como si dentro de las prácticas amatorias ni siquiera nos pudiéramos dar el permiso de darnos cuenta que ese amor está allí, como si lo diéramos por hecho. Y entonces el amor, fuera de sentirse como una emoción a los que tenemos a la que tenemos acceso, se sintiera como un derecho ejercido básico que está allí todo el tiempo. Y que la falta de amor es entonces un atentado a nuestra dignidad. Y a mí me pone nerviosa que la falta de amor atenta contra nuestra dignidad. Porque implica que todo aquello que consideramos digno radica en discursos que hasta ahora además son súper subjetivos como el amor. Que es otra forma de decir, yo quiero que me respetes, yo quiero que me acompañes, yo quiero que me escuches, yo quiero respetarte, acompañarte y escucharte, sin tener que amarte para que eso sea válido o para que eso sea posible. Es separar la dignidad del amor también nos va a permitir darnos cuenta cómo estamos actuando y cómo estamos tratando a la gente a la que no amamos. ¿Por qué necesitaría amarte para no tratarte mal? ¿Por qué necesitaría justificar mi interés por tu bienestar solo a partir de que te amo? Porque entonces no me interesa tu bienestar, me interesa tu bienestar cuando estás conmigo. Que es otra forma de decir que yo me la quiero pasar bien. Yo no sé si es un interés a profundidad. O un interés por el otro, más bien. Nos han dicho toda la vida que además el amor es quien va a sostener y a proveer dentro de nuestras necesidades afectivas, lo que sea lo que se refieran con eso, porque tampoco me queda muy claro a qué hablamos, de qué hablamos cuando decimos necesidades afectivas, que a mí me suena más a que le estamos llamando necesidades emocionales o afectivas a estos actos básicos que creemos que son amor, que si no tenemos, no tenemos la capacidad de leer el amor en el mundo. Y entonces ahí la chamba, no sé si sería que nos provean de nuestras necesidades afectivas o aprender nuevas estrategias en las que el amor existe. Es que la finalidad de las estrategias no es que resulten, porque implica que ya tienes un resultado o una meta a la que tenemos que llevar. Y la idea de las estrategias es encontrar muchas otras versiones de esto mismo. Es como la explicación. La intención de explicarte no necesariamente es que entiendas exactamente lo que yo quiero decirte, sino encontrar varias vías en las que yo pueda comunicarte esto mismo para ver si alguna se acerca a lo que tú estás viviendo. Pero la intención de encontrar o de buscar estrategias para ejercer el amor, no necesariamente es que tú te sientas amado, sino que puedas leer que ese amor existe. Por eso lo divide Bell en varias fases. O sea, ella dice, no solamente es aceptar el amor y ya está, es poder aprender que hay un amor afuera de nosotros que también existe, aceptar que existe, investigar si eso se alinea con lo que nosotras sentimos. Y luego entonces incorporarlo a nuestra experiencia amatoria. Aceptar que existe no es incorporarlo. Yo puedo aceptar que tú me amas cuando con los papás, ¿no? Yo puedo aceptar que tú me amas cuando me regañas. Eso no quiere decir que yo lo voy a incorporar a mi experiencia. Pero ahora sé que cuando me regañas, también me amas. Y entonces, cuando lo leo desde allí, tengo la posibilidad entonces de no pelearme con eso y de no contraponerme a ti y de no hacer de ti mi enemigo solo porque no fue en el tono y en la forma en la que yo esperaba. Y puedo decirte, güey, la neta, cada vez que vienes a mi casa y pones jetas, sí me agüita. Yo sé que lo haces porque me quieres, pero me agüita, ¿no? Y solo quiero que lo sepas. Por si en algún momento esto se vuelve un problema, no olvidemos que viene del amor. Y ojalá encontremos otra forma. Ahora, no todas las formas de amor, y no todos los medios, y no todos los móviles del amor van a ser compatibles. No tendrían por qué serlo. Porque de nuevo, estás juntando a dos personas o a más, estás juntando a una comunidad que desde sus propios contextos entendió el amor con lo que pudieron darles, aunado al discurso de la vida digna, ¿o no? Y entonces tienes 18, 19 experiencias en el mundo que se están juntando en un mismo lugar a hablar sobre el amor, desde los contextos que les tocaron, desde las prácticas que conocen, desde los términos que ejercen. Y no todos se van a encontrar. Es lo complejo de encontrarnos con otros amantes. Por eso la chamba no es igualar y el discurso, ¿no? Ámame así o no me amas, no. La idea es preguntarte, ¿tú qué cosas haces en tu vida diaria para decirme que me amas de las que yo no tengo idea? Permíteme aprender cómo tú amas, cómo tú me amas. Yo te puedo platicar de las cosas que hago en mi práctica diaria para amarte, estés o no estés, sepas o no sepas. Y desde allí veamos si sí le podemos llamar necesidades afectivas a esas cosas que tenemos en medio. Porque a mí me da la impresión que justo esto, lo que llamamos necesidades afectivas, es de lo que está hablando Belle cuando ella nombra que mientras estemos en la búsqueda del amor que nos faltó de niños y en la búsqueda del amor que no obtuvimos de nuestros amantes, no vamos a generar nuevas redes de amor. Justo eso es a lo que se refiere. Si yo sigo anclada a mis necesidades afectivas, sigo anclada a todo eso que no tengo, que no me dieron y que necesito conseguir. Ahora, se los voy a preguntar de otra forma. Cuando sí fueron llenas tus necesidades afectivas, ¿pudiste recibir ese amor? ¿Tuvimos la capacidad de recibir y acuerpar ese amor? ¿Si era algo que necesitábamos? Porque también mucho pasa, que nosotros ahí vamos, ¿no? Bien, bien huevillos a decir, no, sí, yo, a mí es este amor o nada. Y el día que dices, necesito ayuda y te la dan, te conviertes en un zombie, te escondes 2 meses, no vuelves a contestar WhatsApp. Y regresas una temporada después a decir, ya estoy bien. ¿Por qué no sabemos recibirlo? ¿Por qué no sabemos qué hacer con eso? Si es una necesidad. Entonces, el punto no es que la estrategia funcione o no. El punto es que existan nuevas vías. Porque además, creer que son necesidades es creer que siempre vamos a ser los mismos en los discursos amatorios. Creer que las estrategias tienen que funcionar es volver a pensar en definitivos. Y si esta estrategia hoy con esta persona en este contexto te funciona, no quiere decir que te va a funcionar siempre. Es algo que además en modelos de replicación del amor como la monogamia nos están todo el tiempo diciendo. La monogamia de eso literalmente funciona así. Nos dice, esta es la relación, esta es la pareja, tiene que cumplir todo este estándar. Si no cumple este estándar, entonces no es una pareja. Y ahí vamos, ¿no? Toda nuestra vida, pensando, sintiendo, creyendo que todas las relaciones necesitan los mismos parámetros o no son una relación. Y salimos con cosas que nos lastiman como los casi algo. Cuando los casi algo son relaciones en sí mismas que no cumplieron el estándar de una relación de pareja o lo que la gente cree que es un estándar de la relación de pareja. Pero fueron relaciones. Fueron relaciones que se desarrollaron hasta donde pudieron con lo que quisieron y con lo que tuvieron. Entonces no se trata de que esta estrategia te funcione, y si te funciona no se trata de que esta estrategia te va a funcionar siempre con todos. Se trata de ejercitar este músculo, de poder encontrar diferentes lugares de manera constante y simultánea para poder acompañarnos con el otro. En este sentido, los lenguajes del amor no solo son obsoletos, yo diría que son inservibles. Vuelven a estandarizar qué es el amor, para qué sirve, cómo debe verse, cómo debe recibirse, qué es lo que tiene que hacer para demostrarse. Ahora, vamos a ponerlo nomás ahí, ¿no? O sea, como un pienso así, echado como volado al aire. Eso que la gente llama el lenguaje del amor del contacto físico no es otra cosa que la reafirmación simultánea y presente de que estás aquí. Y luego escala para hacer el contacto erótico sexual que se tiene pensado como un acto reproductivo. Porque por si no se dieron cuenta, en el libro de los lenguajes del amor, ese amor es prioritariamente heterosexual. Luego, eso a lo que él llama, eso a lo que llamas actos de servicio, es un trabajo del hogar no remunerado, justificado bajo el discurso del amor, para que siga siendo gratuito. Eso que él llama el lenguaje del amor de los regalos, en un entorno histórico en el que los hombres han dominado el área económica, el área laboral, y donde hay una brecha salarial del casi el 40% en México respecto a hombres de mujeres. ¿Se puede llamar lenguaje del amor los regalos cuando solamente una parte de la población tiene un acceso directo a los capitales económicos? Porque a mí me suena al heterosexismo económico de siempre. ¿Cuál era el último? Las palabras de afirmación. Eso que la gente llama las palabras de afirmación como el lenguaje del amor no son otra cosa que el reconocer que el otro sirve, que el otro funciona, que el otro es útil. Yo no sé si solo desde el capital podemos amar a los otros. Entonces, además, todo esto está pensando no solo desde la heterosexualidad, también está edificado desde un discurso en el que este señor, el Gary Chapman, es un pastor de una iglesia, que es consejero matrimonial, que necesitaba que su comunidad mantuviera los estándares y las estadísticas de matrimonios. Este libro, estos lenguajes están edificados para que las parejas no se separen, para dar explicación al heterosexismo y a la división de tareas por sexo y género dentro de las familias. No hay que olvidar eso, no hay que obviarlo. Todo esto además está envuelto en la neurotipia, ¿no? Pensando que todos pensamos, sentimos, creemos el amor de la misma manera. Este discurso de los lenguajes del amor, del contacto físico, se dieron cuenta que es súper discriminatorio y hace incluso guiños racistas hacia las personas con autismo, que conviven con autismo. O sea, se dan cuenta que en nuestro imaginario las personas autistas, ¿no? O que conviven con autismo, por favor, corríjanme si lo estoy diciendo mal. Se supone que no le gusta que las toquen, ¿no? Es el estereotipo que tenemos de toda la vida en Netflix, en series, en YouTube. Y entonces decimos que son incapaces de sentir amor porque no son capaces de expresar el amor como estos lenguajes tradicionales nos están diciendo que se expresan. Están relegando a la gente que no cabe en la neurotipia a una animalidad, a un salvajismo. Y si eso no es racista, y si eso no es capacitista, chica, yo no sé qué es. Entonces, hay que tener un montón de cuidado con estos discursos. ¿Nos funcionan? Sí, durante un tiempo, claro, porque todos venimos de la heteronorma, ¿no? De la mononorma, de la monogamia, de todos estos lugares que ya conocemos, que aquí nos gusta enumerar y hacer listas de todo lo que es el amor. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Funcionan porque venimos de allí. No significa que tengan que seguir siendo los mismos. No significa que sean los únicos lugares desde los cuales podemos ejercer el amor. Creo que ahí tiene mucho que ver también la cultura de psicopopstagram, donde reducen un montón de hipótesis y teorías bien extensas y bien complejas a un post de 5 imágenes. Entonces, a ver, junto con los lenguajes del amor viene la teoría de los apegos. La teoría de los apegos dice, básicamente, haciendo uso de psicopopstagram, que existen ciertos tipos de apegos que explican cómo nos comportamos en las relaciones. El problema es que entendimos ese lugar justo como categorías, como, ay, yo tengo apego evitativo, ay, yo tengo apego ansioso, y no necesariamente funciona así. Los apegos son una cosa que funciona en múltiplos y en díadas, es decir, pueden dos personas con cierto tipo de conductas cuando se apegan estar en conjunto. Y a partir de allí tener reacciones específicas. Por ejemplo, puede ser muy clingy, porque necesita reafirmación, porque toda la vida, bla, bla, bla. Y entonces, yo soy muy clingy, ¿no? Y entonces, a mí me gustan personas que son evasivas, porque lo que conozco como respuesta a ser clingy es la evasión, porque cuando alguien me responde con mi mismo nivel de energía, yo me asusto y huyo. ¿Se dan cuenta? Es decir, solo nos explica cómo reaccionamos dentro de ciertos espacios. Eso no significa que tú eres la chica del apego evitativo, no. Porque imagínense que esto fuera categóricamente cierto, nunca podríamos dejar de ser ansiosos, Nunca podríamos dejar de ser evitativos, no, solo nos dice cuáles son las respuestas básicas en las relaciones. Ahora, esto es una hipótesis y una teoría. No significa que funcione para todos todo el tiempo. Hay muchas corrientes de la psicología que tienen muchas teorías, ¿no? Que nos pueden explicar de muchas formas. Es una estrategia, nos explica de una forma algo que pasa sistemáticamente en algunos espacios. La idea no es que tu persona con apego seguro y tu persona con apego evitativo no puedan tener una relación. La idea es desde dónde nosotros reaccionamos, podemos construir una relación que nos permita sentir seguridad o lo que Psicopopstagram traduce como un apego seguro. Eso no significa que nunca te va a hacer dudar, que nunca te vas a sentir mal, que nunca vas a llorar. Eso significa que sí vas a tener un lugar donde te sientas mal, donde te sientas insegura, donde quieras llorar y que puedas ser respaldado por la persona que tienes a tu lado o personas que tienes a tu lado. Es decir, un apego seguro no es donde no sientes miedo. Un apego seguro es el lugar donde tienes permitido sentir miedo y tu comunidad, tu pareja, tu entorno te permite sentirte cuidado cuando sientes miedo. Ahora, si lo leemos fuera de esto y dentro de Psicopopstagram, de to donde todos somos, donde todo es identitario, por supuesto que nos meten en categorías y performamos. Luego entonces, quien te quiera vender la idea de que tú eres así y ya, seguramente te va a vender un taller para dejar de ser así. Aguas. Porque donde te digan que tú tienes apego evitativo y tienes apego ansioso y toda la vida ha sido así, seguro después viene un comercial de taller de cómo evitar ser apego evitativo en tus relaciones. No más aguas, aguas. La colonialidad o el colonialismo no es un evento que ya pasó, es algo que está en constante desarrollo. Somos parte del proyecto colonialista. Teniendo eso en cuenta, la reciprocidad es un término que acotamos intentando defender y obtener algo a cambio de todo lo que se nos arrebataba. Piénsenlo desde el proceso colonial. Estuvimos intentando rascar con todas nuestras energías, con toda nuestra capacidad, algo de vuelta de todo lo que nos quitaban. La reciprocidad tiene la función de que tú no te quedes con las manos vacías cuando te quitan o cuando el otro te pide. El problema es cuando lejos de usarlo frente a la institución amatoria, ¿no? Frente a la monogamia, frente al Estado, frente al mismo, ¿no? mismo proyecto de colonialidad, lo usamos para otros que son como yo, que también te están siendo despojados. Y entonces, no te estoy permitiendo elegir qué quieres ofrecerme, qué quieres compartirme, te estoy exigiendo un pago subjetivo. Que si además sí responde a las heridas, nunca va a ser llenado de lo que yo te doy. Y podemos ejercer de nuevo este poder capital frente al otro. Si yo no me siento bien conmigo misma, por poner un ejemplo, si yo me siento mal con mi cuerpo y delego esa responsabilidad a mis relaciones, yo obligo a los otros a que todos los días me digan algo que intente hacerme sentir mejor con mi cuerpo. Pero si eso no se obtiene, yo no tengo en este orden de reciprocidad oportunidad de preguntarme por qué no funciona. Lo que hago es pedirte más. Y si eso viene con la capa del discurso del amor, entonces te voy a pedir más o si no, no me amas. O no me amas lo suficiente o no me estás amando conforme a mis necesidades emocionales. Y tengo todo el permiso de darte el mínimo hasta que me sienta saciada. ¿Eso va a llegar un día? Entonces, claro que nos vamos a sentir despojados, utilizados, ¿no? Claro que es súper manipulador, por supuesto, porque estamos dejando de pensar en el otro como una persona y lo estamos pensando como el sistema. Estamos pensando en el otro como si fuera el capital y no un otro que también está siendo despojado de algo cada vez que me da. Por eso se habla en otros lugares, por eso sobre todo en diversidades afectivas, estamos hablando de entornos comunitarios, donde entre todos lo tenemos todo. Porque si yo, imagínate, si yo te lo delego solo a ti, Y luego tu mamá te delega toda su capacidad de cuidado solo a ti. Y luego tus hermanos te delegan toda su capacidad de reconocimiento identitario solo a ti. Y luego tu pareja te delega solamente a ti la posibilidad de sentirse amado y reconocido. Y luego en la escuela te delegan la responsabilidad de ser la mejor persona representante de la carrera. Mierda. ¿Qué estamos haciendo con nuestros afectos? O sea, ¿cómo no íbamos a estar deprimidos y cansados? Por eso, frente al capital no hay trabajo ético. Por eso, frente al capital no hay amores éticos. No se puede. Y estaría bien de pronto aceptarlo. Y entonces crear estrategias. Y entonces preguntarnos, ¿qué me corresponde a mí? ¿Qué puedo compartir con la tribu? ¿Qué puedo compartir con la comunidad? Con los otros que también están conmigo. Porque de otra forma nos vamos a estar relegando categóricamente al mismo lugar de vacío. Nos vamos a volver a hacer islas. Y islas que necesitan talleres de amor propio y sahumerios de amor propio. Y, o sea, nada en contra de lo brujil, pues, ¿no? Pero creo que entienden mi punto. Cada vez que nos vendan algo que nos haga la promesa de que nos va a hacer sentir llenos, vamos a estar dispuestos a gastar todo nuestro dinero antes que mirarnos a nosotros mismos. Es la trampa del capital. No te da tiempo para pensar en ti mismo, te remarca tus errores, te vende una fórmula mágica para no pensar en esos errores o en esos dolores o en eso. Y al mismo tiempo, pues todos queremos comer, güey. No te alcanza para todo lo que hay que arreglar porque la idea es que todo el tiempo estés trabajando para que puedas seguir consumiendo algo que no necesitas. Por eso la industria de la belleza se edifica en qué tan no bonito o bonita eres, qué tan no atractivo eres. Por eso este ámbito comercial de la salud mental se enfoca en todo lo que haces mal, todos tus errores, todo lo que no tienes, todo lo que te falta, todo lo que hay que modificar, todo lo que hay que hacer para que seas mejor persona. Por eso los discursos de progresismo están edificados en la deconstrucción, lo que te falta de construir, en lo que no eres lo suficientemente progre. Verga. Con esto no digo que no se deconstruyan, con esto digo que esos procesos no pueden ser individuales y no tienen que ser obligatorios solo a un ritmo. Con esto estoy diciendo, si quieres cuidar de tu salud mental, está chingoncísimo. Ojalá tengas la posibilidad de rodearte de otras personas que como tú estén en ese proceso. Ojalá que si estás, ¿no?, en estos procesos de reconstrucción y reedificación desde lugares antipatriarcales, feministas, antirracistas, la lucha social que convenga, te des cuenta que no tienes que llegar a ser ese ejemplo perfecto fuera de la hegemonía, ¿no? Porque además a nuestras generaciones, por supuesto que están mamando hegemonía. Por supuesto que sí, estamos ahí todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿Qué tiene que ver esto con el discurso de la coherencia? Pues que el discurso de la coherencia lo que está haciendo es obligarte todo el tiempo a ser un modelo para otros y a no equivocarte. Es decir, no solo tienes que deconstruirte siempre, tienes que ser la perfecta deconstruida para poder habitar el mundo. Hicimos, es muy gracioso porque esto lo dijimos en el círculo de lectura de los miércoles, hicimos de la deconstrucción nuestro nuevo policía. Y si no está suficientemente deconstruido, no me hables. Y si no piensa y si no se deconstruye del mismo lado que nosotros, entonces que no se junte en esta mesa, que lo funen. Y lejos de darnos una posibilidad para la exploración, donde en la exploración existe la posibilidad de que no todo salga como lo planeamos, estamos normativizando todo el tiempo al otro en función de cuánto creemos los otros que tiene que estar ahí. Todo el tiempo en función de lo que creemos que el otro debe ser para acompañarme. Lejos de permitirme al otro ser y de preguntarme si yo tengo el deseo, la capacidad o la posibilidad de estar ahí con el otro. Es decir, todo el tiempo estamos pensando en cómo otros nos sirven, cómo otros nos envuelven. Y eso también nos quita agencia, eso también nos quita la posibilidad de elegir, bueno, como en el amor. Oye, entiendo el lugar en el que estás habitando tú. De verdad, yo ya estuve ahí, sé lo mucho que duele. eso no me quiere, o sea, eso no me permite quedarme. Yo te amo y eso no quiere decir que te voy a esperar aquí. Eso quiere decir que como te amo y como respeto mi proceso, prefiero retirarme antes que volver a vivir esta situación, esta sensación, esta emoción. La coherencia nos quita la capacidad humana de reconocernos no perfectos. Y está pensado un poco para eso. Porque la gente triste, la gente con el corazón roto, todo el tiempo va a ser más fácil explotable. Es mucho más fácil que explotes a una persona que se siente triste. Porque si le prometes que un día se va a sentir mejor si hace X, lo que hacen las empresas, tienes el corazón roto, trabaja. Si trabajas, te vas a sentir mejor porque te vas a sentir exitoso. Y ahí nos tienen trabajando como humanos. Como humanos en situación de esclavitud, ¿no? Con la promesa de que un día sí nos van a reconocer, de que un día vamos a ser exitosos, de que un día nos va a dejar de doler. Y al mismo tiempo, todos los lunes estamos esperando el viernes. Y no como concepto. Además, lo interesante sería que las luchas se nutrieran de estas diversidades y de estas otras estrategias, no que necesitaran militantes perfectos que se ciñan a lo que sea que signifique el bien mayor, si es que eso existe. Porque es como, de nuevo, uniformar a todas las personas en una sola categoría, en una sola forma, en un solo lugar, en un solo tipo de persona. Es volver a los lenguajes del amor, es volver a los, ¿no?, a la monogamia como único medio damatorio. Un poco justo las luchas tendrían que ver lo que la colonialidad, lo que Occidente llama la intersección, ¿no? Ver cómo en nuestros contextos esto se integra. De nuevo, volviendo al libro. Tendría que hacernos preguntar, las luchas tendrían que preguntarnos cómo habita el racismo, el capacitismo, la heterosexualidad obligatoria, el heterosexismo en nuestras vidas. Bell lo pregunta como, ¿en qué cosas en tu vida diaria habita el amor? Las luchas tendrían que preguntarnos, ¿en qué cosas en nuestra vida diaria habita el racismo, habita el clasismo? No solo el que se dirige hacia nosotros, sino también el que emana de nosotros. La posibilidad de reconocer que muchas mujeres en bisexualidad tienen una lesbofobia interiorizada que las permite conectarse emocionalmente con mujeres sáficas o lesbianas. La posibilidad de que las mujeres lésbicas, ¿no?, o sáficas admitan que existe una bifobia interiorizada que les impide conectar con mujeres bisexuales. La posibilidad de que los hombres entiendan y acepten que hay una misoginia interiorizada que no les permite ver y admirar a otras mujeres en ámbitos académicos y políticos. ¿Me explico? Eso es lo que tendría que preguntarnos. No, ¿qué tan perfectos somos para poder ser parte de una lucha o no? Porque sería como preguntarnos qué tan perfectos somos para poder ser amados o no. Y no sé ustedes, pero yo estoy un poco hasta la verga de esa pregunta. Porque yo sí estoy cansada de intentar ser perfecta. Hay una cosa bien bonita que salió en un libro que estoy escuchando. La protagonista en algún punto se pelea con su mamá en su cabeza y le grita a la persona que está enfrente: estoy cansada de intentar cumplir todos los estándares que ella me impone, hablando de su mamá, y perseguirlos obsesivamente y que eso no me dé tiempo de preguntarme si esos son estándares que yo quiero tener. Y un poco el amor y toda nuestra sistematización alrededor es así. Nos imponen estándares cada vez más altos que no nos permitan preguntarnos si son estándares que nosotras queremos tener. Está muy cabrón, pues. Me parece tramposo preguntar cuándo esta no deconstrucción fomenta violencias, porque no es como si la deconstrucción no las fomentara dentro de los mismos entornos. No sé si esa es la pregunta que podemos contestar. Para mí la pregunta sería, ¿cómo podemos acompañar a las personas que no están queriendo hacer ese rompimiento con las narrativas tradicionales, lo que la gente considera deconstrucción? ¿Qué hacemos para que el mundo no sea más hostil con ellos? ¿Y cómo nos compartimos? Y si es posible compartirnos, si ese lugar es hostil y si el que sea hostil nos pone en riesgo. Porque no sé si es lo mismo. Lo pongo distinto. Mi madre y mi abuela, no sé si tienen la deconstrucción del amor que he perseguido yo. Ojo que he perseguido, no he logrado. Y eso no me hace dejar de quererlas ni dejar de buscar el mejor lugar posible para ellas. No significa que me estoy desviviendo porque ellas tengan ese lugar. ¿Cuál es mi capacidad y hasta dónde su ejercicio del amor, hostil o no, no me pone en riesgo? Y ahí es donde yo me coloco. Ahora, por supuesto, de nuevo, traigámoslo al contexto. Estamos hablando de estos lugares en específicos, no estamos hablando de lugares en los que hay violencia explícita, ¿no? Frontal, donde hay atentados de feminicidio, donde hay... Porque sería no solo contraproducente, sino injusto. Y me parece que hablar de manera general de este tipo de casos de violencia no solo sería poco ético, sería profundamente peligroso. Esta no deconstrucción no necesariamente genera violencias. Esta no deconstrucción nos permite pensar o nos permite preguntarnos qué no está siendo accesible para el de enfrente y qué está protegiendo esa persona que no se está deconstruyendo. Me choca además la palabra deconstruir, pero esa persona que no se está cuestionando cosas, ¿qué protege de sí mismo que es sagrado que prefiere no preguntarse? Porque la gente dejamos de preguntarnos cuando creemos que la pregunta atenta contra algo sagrado de nosotros. Las personas monógamas a las que les molesta que se les pregunte de la monogamia, están protegiendo algo sagrado para ellos, que son sus relaciones, que son su pensamiento del amor y por tanto algo identitario. Porque son monógamos, no practican monogamia, ¿no? Ya habíamos establecido eso hace muchos podcasts. Están intentando mantener una parte de su identidad y algo que les es sagrado. No preguntarse les permite mantener esa identidad dentro, seguir siendo esa persona. Algo bien cabrón de la deconstrucción, de la pregunta, de este autoanálisis singular y colectivo, es que nos desmarca el yo soy. Nos arranca pedazos que creímos identitarios. Diría la Silvestri que nos convierte en potencias, ¿no? En todo lo que tenemos la posibilidad. Para banda que ya tenemos años hablando de las posibilidades, es un poco más ameno habitar la posibilidad. Pero pregúntaselo a la Mariana de hace 10 años. Hace 10 años, soltar estándares monógamos para mí no era posible, porque ponía a prueba mi valía. La Mariana 10 años después se caga un poco de la risa de eso, pues, ¿no? Y dice, ay, está muerta chiquilla, ¿no? Le falta sufrir un poquillo todavía. No es cierto, pero hagan el chiste, pues. Yo protegí algo que para mí era sagrado e identitario. Yo no sé si estaba lista o no, no estaba dispuesta a soltar eso que era sagrado para mí, que eran mis relaciones amorosas, porque era lo que le daba sentido a mi vida. ¿Cuándo pude empezar a preguntarme? Bueno, cuando mis relaciones amorosas dejaron de darle sentido a mi vida y me di la posibilidad de pensar en otras cosas que también podían aportar a lo que en ese momento era mi sentido de la vida. Pero ese periodo, ese proceso tardó, está tardando 10 años y contando. Entonces no es una cosa abrirse a la potencia, abrirse a la incertidumbre, no es una cosa que pasa de un día a otro y ay, ya porque ya me pregunté la mono. No, es un proceso muy largo. Lo pregunto de otra forma, ¿qué es esa cosa que a ti te asusta perder? ¿Y qué justificas a partir del amor para que eso que no quieres perder no se vaya? Y a veces son personas, y a veces son relaciones, y a veces son trabajos, y a veces son carreras, y a veces es ropa, y a veces recuerdos, y a veces fotografías de muertos, y a veces lo que sea, pues, ¿no? ¿Qué es eso sagrado? ¿Desde dónde estamos protegiendo eso que nos es sagrado? Viene desde ahí. Y entonces, por supuesto que en esta no deconstrucción, si yo veo que tus preguntas atentan a algo que es sagrado para mí, voy a responder al nivel de la violencia que yo perciba. qué estamos haciendo para acercar estas mismas preguntas, estos mismos cuestionamientos de maneras más amigables. Ahora, quiero que te quede algo bien claro. Derrida, un filósofo que dice que sabe mucho, dice que la deconstrucción no es la consecuencia. Y es que el pedo es que todo el tiempo pensamos en consecuencias. La gente cree que la deconstrucción es la consecuencia de preguntarse. Derrida, que es el papá del concepto de deconstrucción, dice que la deconstrucción solamente es el momento de la pregunta, en el momento en el que asumes la pregunta. El cómo la contestes ya no es el pedo de la deconstrucción. La deconstrucción solo es ese momento en que se rompe y en que reconstruyes algo. El hacia dónde reconstruyes algo ya no es pedo de la deconstrucción. Pasa lo mismo que con los acuerdos. Le decimos acuerdo al resultado del acuerdo. Le decimos acuerdo al que no me duela cuando te vayas los viernes en la noche, cuando el acuerdo es qué estamos haciendo todos los días para que eso suceda. Entonces, nomás hay que tener también cuidado con eso. Estaría bueno que nos preguntáramos por qué el que otros no se pregunten nos pone en riesgo y qué es lo que nos pone en riesgo. Porque también podríamos caer en el juego tramposo de querer que el otro se deconstruya porque yo siento en riesgo lo que es identitario mío. Porque ahí le estoy delegando al otro la responsabilidad de afirmar mi identidad. De afirmar lo que se supone que soy. De confirmar que eso es válido. Chan, 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 chan. Nada más piensen que todos los discursos que se ponen de moda traen detrás algo sistemático, porque si el sistema no se pudiera colar desde lo pop, no sería sistema. Pienso en mi mamá y pienso en que la primera vez que yo llegué y le dije, mamá, tengo novia, para mi mamá fue aceptar que yo no era heterosexual y que podía no tener lo que ella considera, ¿no? O lo que el sistema considera una familia biológica. Y por otro lado, que yo no era monógama y que podíamos tener relaciones largas, a largo plazo o no, con personas fuera de la pareja, y que eso no hacía que la pareja se quisiera menos. Y eso puso en riesgo su relación de pareja, su justificación frente a dinámicas para con su propia madre, para con sus, ¿no? Para con sus parejas anteriores. ¿Quién era ella como madre para ella misma? Porque significó que yo negara estos valores tradicionales de la monogamia implicaba para ella que ella no había hecho bien su trabajo como madre. Entonces, mi afirmación de un proceso de deconstrucción mío impactó de maneras bien violentas para con ella y la orilló a preguntarse un montón de cosas. ¿Qué estamos haciendo para que esas preguntas sean más amables, sean amigables? Para mí fue tan simple como mostrarle que yo estaba siendo feliz. Y entonces ella se amigó y dijo, bueno, no la está pasando tan mal. La deconstrucción, si se hace desde lugares de autoridad, va a ser igual de lastimera. La no deconstrucción nos va a dañar, especialmente cuando estamos sin posibilidad de emancipación del otro. Es decir, para mí hubiera sido catastrófica la deconstrucción con mi madre allí si yo viviera todavía en casa de mi madre y ella me mantuviera. Ahí sí habría sido, no sé si un peligro, pero sí difícil. Pero ya que no lo fue, pues bueno, pues no lo fue. ¿En qué dependemos de esas personas? ¿Qué necesitas de la persona de la que necesitas esa afirmación? O sea, ¿qué obtienes de la persona de la que necesitas que te reconozca buena persona? Porque si no necesitas nada de ella, te termina valiendo madre. ¿Qué necesitamos de las personas que queremos que se deconstruyan? A veces a pesar de sí mismas. Yo no veo por qué amar y preocuparte por algo o por alguien sería contrapo, ¿no? O sea, estaría contrapuesto. Y no veo. A mí no me resulta tan complicado porque para mí es muy fácil de entender. Yo conozco el mundo y por lo tanto hago un juicio de él a partir de mi experiencia. Yo cuando te amo, en la narrativa tradicional del amor, intento cuidarte. Y en ese cuidado me preocupo y leo tu experiencia desde mis juicios. Eso es lo que supone un prejuicio para ti. Este prejuicio que yo hago, lo hago desde el amor, con la intención de cuidado, a partir, ¿no?, de este móvil que es la preocupación. Y entonces probablemente es donde tú te sientes enjuiciada o atacada. Que los móviles son violentos, venimos de, al menos en México, venimos de una lucha contra el narco, ¿no? Por ejemplo. Venimos de toda la exposición de la violencia. Venimos de entornos donde se nos enseñó a castigar frente a lo que no era lo que queríamos. Venimos de narrativas de o se hace bien o no se hace nada. Sacaste 6, eres un pendejo. Venimos de ahí. Entonces, claro que cualquier prejuicio, cualquier juicio que se haga antes de conocernos nos va a lastimar, porque no hablan de nosotros, hablan de la experiencia del otro, lo que decíamos del amor. Yo solo puedo amarte conforme he sido amada y he aprendido en esta práctica amatoria, pero al mismo tiempo hemos sido recipientes de otras formas de amor. Hemos sido sujetos de otras formas de amor de las que nos hemos dejado afectar. Hemos permitido que intercedan en nosotros o hemos descalificado porque no se parecen a lo que conocemos, que básicamente también sería un prejuicio. Desde mi vivencia, desde mi entendimiento, tampoco es un tema tan complicado. Creo que lo complicado va a ser desarticularlo. Aceptar que el otro es otro, que no es yo, que no tiene mis experiencias, que no tiene por qué lastimarme, que no tiene por qué lastimarse en el proceso, que no tiene por qué dolerle lo que a mí me dolió, ni como a mí me dolió. Y a partir de esa posibilidad, entonces, tener la ilusión, la utopía o el deseo de que un día sea menos doloroso amar para todos, o de que un día se le deje de llamar amor solo porque duele. Y ya, bye.